Bien, pues vamos a... intentar decir algo sobre otra familia. Los primeros días los hemos dedicado a la primera familia que nos presenta la Escritura. Ahora saltamos en el tiempo bastantes años para ocuparnos de algo importante. No tenía yo pensado, cuando pensé que al pedirme que hablase de la familia, pues hablar de familias paradigmáticas, ejemplares, no tenía pensado que tendría que decir algunas cosas, quizá en algún momento, que tienen que ver con mi profesión. Pero el caso es que la familia de la que vamos a hablar hoy cabe esa posibilidad. A lo mejor no tengo que introducir nada que tenga que ver con mi profesión, pero algo seguramente sí. Entonces, en el capítulo 6 de Génesis vamos a tener una lectura. Primero, a partir del verso 5 del capítulo 6 de Génesis, donde la palabra del Señor dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El término designio, para clarificarlo ahora y no gastar tiempo después, su traducción más correcta es inclinación. Por lo tanto, leeríamos: y que toda inclinación de los pensamientos del corazón. Corazón aquí se utiliza en un sentido casi metafórico, porque no se piensa con el corazón que tenemos en nuestro cuerpo, se piensa con el cerebro, pero el corazón aquí equivale a eso. De los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Clarificamos un poco estos últimos versos que he leído solamente desde el punto de vista literario y lingüístico. Otras partes de la Escritura dicen que Dios no es un hombre ni para que se arrepienta ni para que mienta. Por lo tanto, hay que saber cuando se habla en sentido figurado y cuando no, que se está hablando en sentido figurado. Y se arrepintió, literalmente del hebreo es, y lo sintió. Esto ya es otra cosa, ya es menos sentido figurado, ¿eh? O sea, Dios siente, y siente de una manera profunda lo que pasa a sus criaturas y a toda su creación. Y lo sintió Yahvé, que es el verdadero nombre, de haber hecho hombre en la tierra. Literalmente del hebreo sería: siento que los hice. Y le dolió en su corazón. Y cuando dice raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres, etc., del hebreo es eliminaré. Y al final hay un contraste, porque aparece un hombre, Noé, que haya gracia ante los ojos de Dios, ante los ojos de Yahvé, ante los ojos de Jehová. Y seguimos en el verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Algunos personajes en la Biblia, de este y de algunos más, se traduce, no sé por qué se sigue traduciendo algo que los traductores saben que no corresponde exactamente al sentido de los términos originales, quiere decir, de aquellos que están en los documentos más antiguos que poseemos. Porque perfecto no era Noé para nada. Hoy vamos a hablar de la familia de Noé. Hay una persona que se salva de esta familia en un sentido, o que no se salva, porque de su mujer no se dice nada, salvo que estaba casado. Pero ya veremos después si el que no se diga se puede interpretar de una manera positiva, o resulta que tendría que haber dicho algo a ella para que se pudiese ahora decir algo de ella. Eso lo dejaremos un poco a libre albedrío de nuestra mente, de nuestra conciencia, de nuestro corazón. Porque desde mi punto de vista hay muchas sospechas de que tendría que haber dicho algo de las cosas que pasaron en la familia, en su familia. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era íntegro. También se habla de que era varón perfecto. Jod era cualquier cosa menos un varón perfecto. Era un hombre con mucha sabiduría, muy profundo, un gran pensador, alguien que escribe lo que hoy se considera el libro más bello que jamás se ha escrito en la historia de la humanidad. Y el contenido de ese libro es la confrontación dialéctica entre Job y sus amigos, entre Job y Dios. También se dice que era perfecto, pues no. La lectura correcta es que era íntegro. que es otra cosa distinta. Una persona íntegra puede aspirar a ser mejor cada vez, pero de que aspire a que llegue a serlo, desde que se aspire a la perfección, a que se sea perfecto, hay una distancia considerablemente grande, ¿no? A Noé no le pasó lo que le pasó a Job. Sin embargo, en la escritura se los compara. Cuando se quiere buscar tres personajes inteligentes, profundos, creyentes, íntegros, sinceros, se busca a Noé, a Daniel y a Job, y no los busca cualquiera. Esto es también muy importante. Los busca un hombre, un profeta muy grande que Dios tuvo en este mundo, que vivió momentos muy difíciles también en su familia, en su vida. Quien los reúne a los tres como tres personas equivalentes por sus valores es nada menos que Ezequiel. Y Ezequiel, cuando está en el exilio, en Babilonia, y tiene reuniones en su casa con personas del pueblo judío que había sido llevado en esclavitud allí. Bien. Era íntegro en sus generaciones. Dice, con Dios caminó Noé. Estos primeros capítulos de la escritura de Génesis mencionan algunos personajes importantes que caminaron con Dios. Y algunos de los que se dijo que eran amigos, pero muy, muy, muy íntimos de Dios y Dios de ellos. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y ahora viene una cosa importante. El medio, el perimundo, donde la familia de Noé vivió. Digo esto porque lo que pasó en esta familia creo que tiene que ver mucho con el medio en el que vivió. Y quizá otro día estudiaremos otra familia donde el medio en el que vivió destruyó a esa familia mucho más que a la familia de Noé. Si llegamos a tener tiempo para tocar, porque familias hay muchas y ya veremos a ver. ¿Y qué pasa en este medio? Dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Eso nos habla de algo que tenga que ver con los días en que vivimos. O sea, vivimos en una tierra donde hay paz, donde hay justicia, donde hay misericordia, donde hay humanidad, o vivimos en una tierra corrompida y violenta. La corrupción no es nueva de ahora, lo que pasa que en la proporción en que hoy se da en esta tierra, probablemente nunca se dio. Pobres siempre los hubo. El Señor Jesucristo contestó muy bien a los demagogos de su tiempo respecto de los pobres. Y el mayor demagogo era uno de sus apóstoles. Pero los otros 11 le seguían y aprobaban su interpretación. Cuando le hacen una cena en Betania, después de la resurrección de Lázaro, pues se la hacen no en casa de Lázaro, sino en casa de otra persona. Betania era un sitio a donde el Señor iba mucho. Creo que no solo tenía amigos importantes en Lázaro y sus hermanas, sino más gente de la que vivía en Betania. Betania no era muy grande, ¿no? Y era un lugar que tenía importancia para la ciudad de Jerusalén, a pesar de que no era muy grande. Porque allí se fabricaban cosas que los jerosolimitanos necesitaban, y las necesitaban todos los días. La mayoría iban a buscarlas andando, y andando ida y vuelta era un entrenamiento serio. Bueno, pues hay una mujer que unge al Señor con un perfume muy caro, lo derrama sobre él, y Judas Iscariote, y no piensen que esto que yo digo ahora, que yo soy un combatiente del personaje llamado Judas Iscariote, que lo que yo pienso de Judas Iscariote en parte lo he dicho en algunas ocasiones, y hay alguna cosa que no he dicho nunca y que no sé si alguna vez la diré, porque hay momentos en que puedes tener una intuición que se puede desprender de lo que tú encuentras en la revelación de Dios, pero encuentras que quizá no hay madurez suficiente para poder decir algunas cosas. Y entonces, mientras que no veas esa madurez, las callas. Y eso no es por ningún aspecto de presunción narcisística, sino sencillamente porque cuando piensas que puede no entenderse lo que dices o tergiversarse, mejor no decirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios, que era el precio de 300 hombres trabajando desde la mañana, desde que sale el sol hasta que se pone? Era mucho dinero. Y se dio a los pobres. Eso, el primero que lo dijo fue Judas. Pero luego, otro de los evangelios ratifica que los demás, los otros 11, dijeron lo mismo. Así que los 12 estaban de acuerdo en hacerle una crítica a Jesús, que era disparar directamente a la línea de flotación del barco. Era amigo de los pobres, de los enfermos, de los desamparados, el defensor de los que no podían defenderse, el que cuestionaba el sistema injusto que había en este mundo funcionando. Y nunca mejor hablar de sistema, porque aunque tenía una autonomía el pueblo judío que Roma les concedía para no tener muchos problemas con los judíos, que no se sometían así por las buenas a los dominadores sin más ni más, ¿no? Pues el sistema era el sistema romano. El sistema romano era un sistema de una dictadura férrea, pero muy férrea. Pues tal y como va el mundo actual, no estamos muy lejos de que un día, a lo mejor no es como yo lo percibo, esta tierra tenga también un sistema muy férreo, un imperio muy férreo que la domine. Los síntomas que vamos viendo van un poco por ahí. Y para que nadie se confunda, quiero decir que yo respeto el pensamiento de otras personas que piensan de manera distinta a como pienso yo, que ven las cosas distintas, pero que cuando yo hablo de ese sistema férreo no estoy pensando en una línea dispensacionalista. No estoy pensando en eso. Estoy pensando en una línea que creo que está mucho más clara en las escrituras. Y es el sentido de la relación entre Cristo y el anticristo, pero no es el tema que tenemos. Entonces, tierra llena de violencia y de corrupción, que es el medio en el que la familia de Noé vive durante mucho tiempo, porque sus hijos eran ya adultos, mayores, tenían 3, estaban casados, tenían sus esposas. No nos dice la Biblia si tenían ya su independencia de vivir en otras casas diferentes de la de Noé y su esposa, o si vivían de una manera patriarcal todos juntos en la misma casa. Pero no importa para lo que yo quiero decir. Y Dios miró la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y Dios decide que tiene que terminar con este sistema de corrupción y con la violencia que hay en la tierra. Y lo va a hacer de una manera muy fuerte, muy drástica, y eso va a afectar a la familia de Noé, a él, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Total, 8 personas. Y Dios le dice a Noé lo que va a hacer. Lo del diluvio ya lo sabemos, ¿no? El método que Dios empleó para intentar extirpar el mal que había en la tierra. Pero hace un pacto con Noé, porque Noé camina con Dios y es un hombre de fe, pero No se nos dice de sus hijos, aunque se salvaron en el arca o en el barco, llamémoslo como queramos, ¿eh? O un barco en forma del arca, que sus hijos tuviesen una fe semejante a la que tenía su padre. Tampoco se nos dice si la mujer de Noé participaba de esa fe también. Solo que hay uno de los hijos que parece más cerca de los sentimientos de su padre, pero es una manera de ver las cosas. Entonces, del capítulo 6, donde estábamos leyendo, vamos a pasar al 9. Y aquí está la familia que vamos a analizar. Viene el diluvio. Dura lo que dura. Mueren todo lo que tiene que morir. Y llega un momento que Dios le dice a Noé y a su familia que tienen que salir del arca, y como a empezar de nuevo, ¿no?, con una tierra más purificada, en este caso por el agua. Y dice el verso 18 del capítulo 9: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán, y Sem es el padre de los semitas, que son antepasados, digamos, de los hebreos. Y Jafet es el padre de todo lo que la Biblia llama naciones gentiles, de la mayoría de seres de esta tierra. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después de haber vivido una tierra corrompida en todos los aspectos, que cuando llega la corrupción abarca todos los aspectos de la realidad, corrompida, podríamos atrevernos a decir, sin ninguna duda, moralmente, corrompida espiritualmente, corrompida políticamente, porque también había sus políticas en aquellos tiempos, corrompida integralmente. Vive durante mucho tiempo en esta tierra y parece que no está de acuerdo con lo que pasa, porque luego el Nuevo Testamento le va a declarar como un pregonero de justicia. No es en medio de una tierra corrompida y violenta, pide justicia. Y mientras en la tierra no haya justicia, las cosas no cambiarán. Ya se pueden reunir todos los superorganismos que tiene el mundo en el que vivimos hoy. Naciones Unidas, la FAO, la OMS, la OTAN, las grandes naciones y poderosas naciones que hay, que mientras que no haya justicia en esta tierra, ni habrá paz, habrá corrupción, habrá violencia, habrá muerte, habrá desesperación, no habrá esperanza. porque Dios es amor y Dios es luz. Esto lo leemos claramente, ¿no? Pero esencialmente Dios es justicia. Y hay tantísimos textos y partes de la palabra de Dios donde afirma que cuando el reino de Dios se establezca en todas sus dimensiones en esta tierra, social, política, económica, moral, espiritual, ¿qué va a ocurrir? Que se va a establecer la justicia. ¿Y quién va a establecer la justicia? El justo. Y una cosa son los justificados. Nosotros pertenecemos por la gracia de Dios y por su misericordia a los justificados, pero nosotros no somos justos. Pero el que nos justificó y nos justifica es el justo. Y quieran los hombres o no, quieran los pueblos o no, cuando se establezca el reino de Dios, se establecerá justicia. Y hay una frase que a mí me encanta, que me llega al corazón, porque cuando uno está viendo lo que pasa en esta tierra, ve cómo vivimos los que vivimos en este primer mundo, ¿no? Y cómo vive el resto de la tierra, pues al menos yo tengo momentos en que lo paso muy mal, porque es muy serio lo que se ve, lo que se vive, ¿no? Y falla el amor, pero falla la justicia. Porque yo creo que el amor, si no tiene como finalidad muy primordial establecer la justicia, la palabra amor puede quedar sin sentido, obsoleta, y ser una falacia. Dice, cuando el Señor Jesucristo vuelva, segunda venida que nosotros esperamos, y que para los judíos que esperan que vuelva también, y en tantos pasajes creen lo mismo que nosotros, o nosotros los mismos que ellos, porque la Iglesia ha tomado su Biblia judía y el libro de Zacarías y el libro de Isaías y otros que ha asumido la Iglesia, donde se habla de que un día Dios establecerá la justicia, pues es algo que la Iglesia ha recibido del pueblo de Israel. Hay una frase, las hay extraordinarias, pero una que a mí me afecta mucho, dice, cuando vuelva, los pobres serán juzgados con justicia. Hoy en la tierra no hay justicia para los pobres. Que alguien dirá, bueno, pues si es que hay muchas personas en las cárceles que cometieron delitos, hay que encerrarlos, hay que tenerlos en algún sitio. Hay que ir un poco más allá de eso. Hay que preguntarse por qué cometieron los delitos que cometieron. Y si son los más responsables de esos delitos, o son una víctima más, igual que otras víctimas que ellos pudieron haber causado. Porque hay unos poderes que manejan el mundo. Poco más de 200 familias son dueños de toda la tierra, más de 7.500 millones de habitantes. Con eso ya podemos imaginarnos que no puede haber justicia en esta tierra, porque hay gente que son tan ricos y cada vez lo son más, porque cada vez hay más pobres y más esclavos que trabajan para ellos. Son los pobres los que le dan el poder y la riqueza a los ricos. Los niños de muy pocos años explotados en tantas partes. Los seres humanos a los que se les secuestra y se les quita la vida para arrancarle órganos, para hacer trasplantes a personas que tienen mucho poder económico y mucho poder político. No son muchos los que dirigen el gobierno de esta tierra. Los más poderosos no son muchos, son pocos. Pero así están las cosas en este sentido. Entonces, en este medio de violencia y de corrupción vive Noé y su familia. ¿Le influyó el medio? O sea, un hombre que es un pregonero de justicia, una familia donde se supone que Dios significa algo. En la vida de Noé no hay la más mínima duda. Y de alguna manera se hablaría de Dios, de Yahvé, ¿no?, en aquella familia. Seguimos leyendo. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Esto era malo? Dios mismo había entregado la tierra a los hombres para que la labrasen, la cultivasen, etc. Y las viñas no son malas. El fruto de las viñas es un fruto muy importante para la salud de las personas, ¿no? Pero depende lo que se hace después con el fruto de la viña. Es posible que un hombre que es un pregonero de justicia pueda caer en uno de los problemas más graves, si no el más grave, que tiene la humanidad en el día de hoy. En algunos congresos en los que yo he estado por mi profesión, escuchaba a algunos compañeros que no eran creyentes, que quizá habían leído algo sobre la vida de Noé, y se decían: no, si esto del problema del alcoholismo, del que yo no pensaba hablar para nada, pero tiene que ver con esta familia. El alcohol destruye personas, destruye familias, padres, hijos, hermanos, destruye pueblos y destruye hasta imperios. Un ejemplo de un gran imperio destruido en parte, solo en parte, porque sigue viviendo. Lo que pasa es que a veces tenemos los ojos, estamos con un dedo y no vemos la realidad. Es el imperio romano. Los griegos también, el alcohol jugó un papel importante para ir siendo decadentes, habiendo llegado a tener un general como Alejandro el Magno, que llegó un momento que muriendo muy joven, de la edad del Señor Jesús, más o menos, lloraba porque ya no había más territorios que conquistar en esta tierra. Pero el Imperio Romano fue más allá en el culto al dios del alcohol, que para los griegos ese dios se llamaba Dionisos, y para los romanos, que adaptaron los dioses de los griegos, los cambiaron el nombre, se llamaba Baco. Y ahí lo de bacanales, ¿no?, que nos viene más cerca. En el idioma y en la vida. Comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino. Es que las viñas producen vino. Yo eso no lo he visto en nada. Y viñas he visto unas cuantas, porque en España, por cualquier parte casi que vayas, ¿no? Hasta Asturias, que nunca significó nada, en cuanto a los vinos, resulta que ya empieza a exportar vinos a medio mundo. Las vides producen un fruto muy saludable, muy bueno para la salud y para la alimentación, pero no producen vino. ¿Qué producen en primer lugar? ¿Qué se hace con la uva, cuando se pisa la uva? Pues produce un líquido que se llama mosto. ¿Ese líquido es malo para la salud? No. Hay personas que pueden tener una dificultad para tomar ese líquido, como uno puede tener una intolerancia a la manzanilla, pero no porque la manzanilla sea mala o el mosto sea malo, ¿no? Pero la cosa no quedó ahí. ¿Quién había vivido? Noé había vivido en un mundo corrompido. Él no inventó el vino, no inventó las bebidas alcohólicas. Existían mucho tiempo antes de que él plantase su viña y luego hiciese vino. El alcohol y él, los derivados de él, lo que se llama, en términos más técnicos, es toxicología, los derivados del cannabis, que se consume a granel, por ahí, ¿no? Los porros, esas cosas, ¿no? Son las dos drogas más antiguas de la historia de la humanidad. De los derivados del cannabis se llegó a decir que eran como la panacea para resolver cualquier problema, que llevase al ser humano a la felicidad. Hoy ha aumentado su consumo en un lugar como España de una manera espeluznante. Y hace mucho, hace 50 años, solo fumaba derivados del cannabis media docena de personas que venían del tercio, porque en el tercio, Marruecos, se les permitía fumar cannabis, ¿no? Que no era, digamos, la parte que se permitía Marruecos de mayor contenido de producto tóxico, pero era una de las de mayor contenido. Pues, ¿qué hizo con el fruto de la vid Noé? Dice, bebió del vino y se embriagó. Literalmente es, se emborrachó. ¿Puede una borrachera destruir una familia? Fíjense lo que les estoy diciendo, porque no estoy hablando solo de lo que la Biblia dice, estoy hablando de 50 años de experiencia como psiquiatra, ¿eh?, y de haber visto miles de personas con problemas de este tipo. Una sola borrachera puede traer la desgracia, una sola borrachera, una vez, de una familia. Les pongo algún ejemplo para que se den cuenta. En una borrachera, si es el padre de la familia, como en esta época se consideraba a Noé y a todos los que tenían una familia, ¿cómo funciona la persona? El alcohol es un tóxico que va fundamentalmente a lesionar desde la piel al cerebro cualquier órgano, pero que fundamentalmente va al cerebro y hace que la persona cambie la manera de sentir, la manera de hablar, la manera de relacionarse con los demás, y la parte de la esfera de nuestra intimidad, nuestro corazón, tiene tres niveles. Uno es el yo, lo que yo conozco de mí mismo, lo que yo sé, lo que yo valoro, pues que este es un aparato para que me escuchen mejor, que aquí tengo un estuche de las gafas, ¿eh? Estamos en una habitación con tubos fluorescentes, etc., ¿no? Pero lo que yo conozco de mí mismo y de mi realidad es como un 25% de lo que hay dentro de mí y de lo que me mueve. Y la parte más importante corresponde a la parte inconsciente de la mente. Esa parte que David al final del Salmo 139 dice, escudriña, oh Dios, mi corazón, y mira si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Lo que contamina la vida del hombre, y es una enseñanza del Señor Jesucristo, es lo que sale del corazón del hombre. Y naturalmente, en el caso del consumo de alcohol, es algo que viene de afuera. Pero como en el corazón del hombre están enterradas cosas muy negativas, y cuando surgen esos contenidos inconscientes, pues surgen cuando lo veíamos un día de estos, en la situación amártica del hombre, cuando ocurre la caída, cuando hay esa desestructuración integral del espíritu, del alma y del cuerpo de la persona, entra la muerte, y entonces Marcos y Mateo y otras partes de la Biblia nos dicen lo que hay dentro del corazón del hombre. Y entre otras cosas, hay una tendencia también del corazón del hombre a buscar la embriaguez. El autor de la llamada carta a los Efesios dice en un momento determinado de esa carta, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Y disolución quiere decir desestructuración de de la vida, del carácter de esa persona, sino que tenéis que llenaros del Espíritu de Dios, no precisamente de vino. Pues se emborrachó y se fracturó una familia. Cuando yo decía que en los congresos oía compañeros decir, no, si ya el primer alcohólico del que habla la Biblia dice Noé, mentira. Noé no era un enfermo alcohólico, era un señor que cogió una intoxicación etílica aguda. No fue alcohólico nunca, pero una borrachera, que en términos médicos la llamamos intoxicación etílica aguda, etílica porque es el alcohol etílico, es el alcohol del vino y de las bebidas alcohólicas, obtenido por fermentación. Ese mosto que da las uvas lo fermentan unas levaduras y al cabo de un tiempo tiene alcohol, y entonces la gente lo consume, el alcohol hace sus efectos, hace que la puerta del inconsciente, que está cerrada porque la conciencia ética, moral de la persona no permite que esas cosas que contaminen al hombre inunden el yo y suban a la superficie, entonces están reprimidas. Porque si no fuese así, la humanidad hace mucho que no existiríamos. Nos mataríamos los unos a los otros, o sea, porque la agresividad, los homicidios, las adulterias, los hurtos, las enfermedades mentales, todo tipo de contenidos que hay en el corazón que desestructuran la vida, saldrían y la vida sería poco menos que imposible. Tanto están reprimidos. Pero cuando llega el alcohol y actúa sobre la cabeza, la corteza cerebral, y la corteza cerebral actúa sobre otras partes del cerebro, las puertas del inconsciente se abren y salen cosas. Y si ese padre que se emborracha durante la borrachera viola a una hija, y al día siguiente, cuando se da cuenta de lo que pasó, porque no va a tener recuerdo consciente de lo que pasó por los sentimientos de culpa que surgen en su corazón, pero claro, los demás de la familia habrá unas tensiones impresionantes, ¿no? Ese padre coge y se suicida. Le parece imposible que hubiese podido hacer eso, pero lo hizo. No pasó esto con Noé, que no tenía hijas, ¿no? Pero ¿cómo reaccionan sus hijos? Y aquí entramos en el tema de la esposa de Noé. No se la menciona, no dice nada. No sé si esto es bueno o es un síntoma muy negativo. Porque la Biblia no nos dice que Noé estuviese casado con una mujer que era una débil mental, que no entendía de nada. Probablemente era una persona que tenía un nivel parecido al de él, más o menos. Tampoco era un personaje cualquiera, Noé. Y había vivido en un perimundo, en un medio corrupto y violento. Y la alcoholización de las personas crea un medio corrupto y violento. Siempre. No le dice, pero ¿qué vas a hacer? estás fabricando un veneno y luego vas a consumirlo. ¿Qué ejemplo das a tus hijos, aunque sean mayores, y a tus nueras? ¿O está de acuerdo con que él consuma eso? Eso no lo sé, no puedo ir más allá de un planteamiento de este tipo. Pero sí cómo reaccionan los hijos y cómo la relación que podía haber de cariño, de afecto y de amistad entre los hijos se rompe y se rompe para siempre por una sola borrachera de su padre. Hay que cuidar mucho lo que hacemos cuando tenemos hijos y cuando no los tenemos, pero sobre todo si los tenemos, y si en lugar de ser hijos adultos hubiesen sido niños pequeños y Noé hubiese seguido, que no siguió cogiendo sus borracheras hasta convertirse en un enfermo alcohólico que ya necesitaba el alcohol todos los días para vivir, como el aire para respirar, y no podía pasar sin él, porque es una droga que crea una dependencia psicológica, mental y física. Pero por una sola borrachera, por un solo fallo de los padres, sea borrachera o sea otra cosa, se puede romper una familia. Puede ser el fallo del padre, puede ser de la madre o puede ser de los dos. Las víctimas de los divorcios son siempre los hijos. Cuando las personas se divorcian, no sufren igual. Una sufre más que otra. A veces quien más sufre es ella. Hablo de matrimonios heterosexuales, ¿eh? A veces es ella quien más sufre, a veces es él, a veces son los dos, pero los que sufren habiendo hijos y sufren para toda la vida son los hijos. Yo he tenido delante de la mesa de mi despacho a personas de 80 años que iban a consultarme, pues porque tenía un problema que caía dentro de mi especialidad, pero no un problema de este que estoy hablando ahora, y de repente empezaban a llorar. Y claro, tenías la necesidad de decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué llora usted, ¿no? ¿Qué ocurre? Dice, es que si se lo digo, no me va a creer, porque que a mis 80 años yo todavía sufra la ruptura del matrimonio de mis padres, como si hubiese ocurrido ayer. Dice, cuando ya tengo nietos y algunos bisnietos. Los hijos siempre sufren. Por eso los hijos de personas divorciadas son muy reacios a contraer matrimonio con otra persona. Tienen miedo que les pueda pasar a ellos con sus hijos, si los tienen, lo que ellos sufrieron y no quieren que sufran. Estos tres hijos reaccionan de la siguiente manera. Itán, el padre de Canaán, los habitantes de Canaán, pues, como sabemos la historia, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. ¿Qué fue lo que vio? Tomando el significado, vio al padre desnudo. La borrachera le llevó a Noé a desnudarse dentro de su casa y de su familia. Que sepamos, no había niños todavía. pero no quiere decir que no los hubiese, porque podía haberlos si la Biblia no mencionarlos, ¿no? Menciona a los hijos. Y la lección es para eso. Pero está desnudo en un plan exhibicionista por la desinhibición del alcohol. Y cambia eso y lo mira de una manera sarcástica y actúa de una manera totalmente inadecuada. Lo dijo a sus hermanos: mira, ¿en qué se convierte este tipo? Por poner un ejemplo, hay que tener mucho cuidado con la conducta que tenemos con nuestros hijos, porque los hijos aprenden de los padres, y un padre o una madre, o a veces los dos, donde hay un problema de este tipo, el alcohol como un problema, tienen muchas posibilidades de que los hijos terminen siendo víctimas del mismo problema. La mayoría de las personas que veíamos, yo ahora ya no los veo porque estoy jubilado, pero que venían corriendo con sus hijos porque fumaban hachís y era un escándalo aquello, y los vigilaban y los controlaban, y claro, estaban dañando su salud de manera seria. Pero lo que no veían los padres era el alcoholismo del padre, o el alcoholismo a veces del padre y de la madre, porque beber alcohol era normal, fumar hachís era drogarse, beber alcohol no, era normal. Cuando el alcohol es mucho más peligroso y su consumo más grave que el hachís y produce otros trastornos de otro tipo. ¿Qué hicieron los otros dos hermanos, Sem y Jafet? Tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Era lo que necesitaba quien no era él, sino el alcohol actuando en él y dando rienda suelta a los deseos de exhibicionismo que todos tenemos reprimidos en el inconsciente y que pueden salir en un momento determinado si les damos posibilidades. Teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre, no quisieron ver lo que el otro hermano les decía que viese. Y despertó Noé, volvió en sí, claro, al cabo de un tiempo pasaron los efectos de su embriaguez. Y supo lo que había hecho su hijo más joven, o literalmente conoció lo que hizo su hijo más pequeño. Y dijo, y aquí se rompe la familia de una manera muy seria, y en la historia trajo consecuencias que duraron siglos, muchos siglos y algo más que siglos. Maldito sea Canaán. ¿Tiene algo que ver lo que pasó luego con el pueblo de Israel, que va a descender de uno de los dos hijos que no quisieron ver la desnudez de su padre y que un día invadiría Canaán? ¿Tendrá algo que ver? Porque se creó una enemistad entre los habitantes de Canaán, ¿no?, y los israelitas que venían, muy seria. Dios mueve los hilos de la historia y de las cosas, ¿no? Y hay consecuencias inmediatas y consecuencias un poco más tardías. Y le dijo a Canaán: siervo de siervo será a sus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Y engrandezca Dios a Jafet. Estamos hablando de que Dios desde el principio no hace excepción de pueblos. Quizá un día que hablemos de otra familia veremos qué pasaba con los gentiles, porque hay gente que piensa que durante no sé cuánto tiempo Dios de los gentiles no quería saber nada. Pues la historia de la salvación, cuando se aplica en este mundo, empieza por querer saber no mucho, sino todo respecto de los gentiles. Eso ya lo veremos en su día si llegamos. Y engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Bueno, en esencia, dice el Nuevo Testamento, voy a terminar ya, para los que quieran verlo, Lucas 17, 26, 27 y Mateo 24, 37, Primera de Pedro 3, 18, 20, Segunda de Pedro 2, 5, que cuando el Señor Jesucristo vuelva para establecer su reino de paz, de justicia, de equidad, será como en los días de Noé, que estaban comiendo, bebiendo. O sea, el medio en el que esa familia vivió, vivió en un medio alcohólico. Hoy España es un país alcohólico. Tiene más de un 10% de las personas alcoholizadas. O sea, unos 4 millones y medio o 5. Y alrededor de cada persona con un problema de alcoholismo hay 3 o 4 que sufren de muchas cosas. Y a veces uno se pregunta, sabiendo esto, ¿cómo un país así puede todavía funcionar, aunque cada vez funcione de manera más complicada? Pues cuando el Señor vuelva, será como en los días de Lot, pero no es de esa familia de la que hablamos hoy, y como en los días de Noé, comiendo, bebiéndose, dándose en casamiento, que no tiene el sentido de un matrimonio serio tomado en serio, sino que, vamos, alegría, para vivir del tipo que se quiera. Y si esa alegría se vive bajo los efectos del alcohol, ¿para qué vamos a contar lo que pasa? Bien, pues un ejemplo, y es solamente un ejemplo, de cómo una sola borrachera rompe una familia. Si quieren ver las consecuencias del alcoholismo publicadas por primera vez en este mundo, en serio y con un diagnóstico exacto, tienen el capítulo 23 de Proverbios, los versos del 29 al 35, Y el capítulo 20 de Proverbios y el verso 1. Y bien, todo este rollo para decirles solo una cosa: como una sola borrachera rompe una familia. Lo dejamos aquí.
Muchas gracias, doctor Panza. Hacer preguntas.